puedo decir una cosa, Chema?
Puedes, puedes, ¿cómo
nos
no?
Nos tenían que ver los oyentes como dos tontorrones bailando la sintonía del Rincón Literario.
Es
con la cabeza para los lados.
Y como si fuera nueva.
¿No dicen que hay gente que baila la sintonía del telediario? Pues no vamos a bailar nosotros la del Rincón Literario, que tiene más gracia.
Más, hombre, hombre,
bueno, que estamos aquí para hablar de libros, como siempre, en este espacio habitual de los jueves, que vamos a empezar, como hacemos siempre, con nuestra lista de los libros más vendidos, los libros que más hemos comprado los madrileños. Nos facilita estos datos Fnac Parque Sur. En categoría de ficción, el libro más vendido es El mapa y el territorio, de Michel Houellebecq, editado por Anagrama. El segundo puesto para Sé lo que estás pensando, de John Verdon, lo ha editado Roca. Y el tercero para Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven, de Alberto Espinosa, editado por Grijalbo.
Y dentro del apartado no ficción, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, editado por De Bolsillo. Indignaos, de Stefan Hessel, que ha editado Destino. Y El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano.
En poesía, primer puesto para Leonard Cohen Poems, los poemas de Leonard Cohen, de Leonard Cohen, editado por Random House de hoy. El segundo puesto para 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, la edición de Bolsillo. Y el tercero para Los poetas malditos, de Paul Verlaine, editado por Muelle de Urbitarte.
Y dentro del apartado infantil juvenil, El principito, de Saint-Exupéry, que ha editado Salamandra. La trampa del amor, de Kate Lauren, que ha editado Montena. Y La puerta de los tres cerrojos, de Sonia Fernández Vidal, que edita La Galera.
Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted me dirá, señor Chena.
Bueno, pues vamos a empezar por los mayores.
Uh-huh.
Los mayores de la casa, cuyo título es Entre tonos de gris.
Entre tonos de gris.
Su autora es Ruta Sepetys, que nace en Michigan, Estados Unidos, y es hija de un refugiado lituano. Antes de fundar su propia productora de música en Nashville, donde vive actualmente, vivió en París y en Los Ángeles. Entre tonos de gris, su primera novela, es un homenaje a su padre y a las miles de personas de la región báltica que acabaron sus días. ¿Tú te acuerdas de aquel archipiélago Gulag?
Uh-huh.
Que terminaron en Gulag, ahí en ese Gulag estalinista que se creó en Rusia, ¿no? Efectivamente. La autora ha llevado a cabo un intenso trabajo de investigación que incluye entrevistas con familiares y además de historiadores. Perdón. Tú imagínate que nos situamos en junio de 1941, donde en Kaunas, en Lituania, donde su protagonista Lina tiene 15 años y está preparando su ingreso en una escuela de arte, y tiene por delante todo lo que el verano le puede ofrecer a una chica de su edad. Pero de repente, una noche, su plácida vida y la de su familia se hace añicos cuando la policía secreta soviética irrumpe en su casa, llevándosela en camisón junto con su madre y su hermano. Y si te parece, podemos leer el inicio del primer capítulo de En tonos grises, que dice así: me sacaron de casa en camisón. Si echo la vista atrás, me doy cuenta de que todas las señales de los que iba a ocurrir estaban ahí. Las fotos de familia ardiendo en la chimenea, mi madre cosiendo por las noches la plata y sus mejores joyas en el forro de su abrigo, y papá, que no volvió del trabajo. Mi hermano pequeño, Jonás, hacía preguntas. Yo también, pero quizá no quise atar cabos sobre lo que significaban todas esas señales. Solo más tarde comprendí que mi madre y mi padre querían que escapáramos, pero no lo hicimos. Vinieron por nosotros y nos sacaron de casa. Bueno, pues ese es el inicio de la novela de Ruta Sepetys, Entre tonos de gris. Llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho Isabel González Gallarza, de Editorial Maeva. La verdad es que es una obra impresionante, de verdad, porque cuando hablamos de novela histórica, esto es también novela histórica, porque nos está contando la historia que hemos vivido y la historia que viven unas personas que fueron masacradas y que tuvieron que huir. Y bueno, tremendo, os la recomiendo, Entre tonos de gris.
O sea, es una historia de donde los vencedores tratan mal a los vencidos y les obligan incluso a tener que emigrar. Fíjate que me suena, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Fíjate que me suena.
¿Cuánta historia de esa?
Por desgracia, como somos tan tontos los seres humanos, repetimos siempre lo malo.
Siempre.
Lo bueno.
Siempre.
Recomendación para mayores es esta, y ahora para los peques.
Pues para los peques, es que me encanta el título.
A ver.
La bonita historia de un niño feo.
Ah, mira, pues es bonito, el título es cierto.
Pues ese sí, La bonita historia de un niño feo. Su autor, José Antonio Pastor Cañada, bueno, pues ya era un autor ya mayor, me parece que tenía 82, 83 años, falleció recientemente, ha fallecido en julio de este año. Era ingeniero técnico forestal y periodista, llevaba muchos años dedicado a temas de orientación familiar y educación juvenil, y fue director de programas educativos en Radio Nacional de España, y escribió además poesía y villancicos. Es autor de otras novelas, entre la que destacamos Un desafío para el verano. Y sirva esta recomendación un poco pues, sí, como homenaje a esa sí, figura de José Antonio Pastor Cañada. ¿Y qué nos habla? Pues nos habla de un niño, Eliseo, que llegó a Villa Azul de muy lejos. Traía una cicatriz en la cara a causa del ataque de un puma y por eso le llamaban el niño feo. Allí demostró su valor e inteligencia. Y pues toda su familia llega a Villa Azul de muy lejos, del otro lado del mar, para trabajar como pastores. Y ahí, bueno, pues hace resaltar un poquito esos valores y virtudes en los que nos hace un poquito más humanos, más solidarios, más amigos y, si acaso, pues un poquito mejores. Y si te parece, podemos iniciar la lectura de la bonita historia de un niño feo, que lleva por título Villa Azul, el primer capítulo, y que diría así. En un mapa grande de todo el mundo había un pueblo que se llamaba Villa Azul. Dicen que el nombre se lo pusieron los primeros habitantes porque cuentan que era una villa azul. ¿Era verdaderamente un pueblo azul? Nadie lo sabe porque sus antiguos vecinos no sabían escribir y no nos han dejado ni una sola crónica, ni un solo cuento, ni un solo refrán. Pero así se transmitió de padres a hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta llegar hasta los que hoy viven en este bonito pueblo. Villa Azul es pequeño, situado en un altozano, y en el punto más alto de esta pequeña montaña está la iglesia, de piedra. Bueno, pues así inicia esta bellísima historia, la verdad es que es preciosa. Es para chavales, chavalas, a partir de 10 años, pero si tenéis alguno más de 10 años, os puedo asegurar que os va a encantar. Su autor, como decimos, José Antonio Pastora Cañada, Federico Porfiri le ha puesto unas ilustraciones preciosas, editorial Palabra, y son 128 páginas que os va a hacer disfrutar y recordar, bueno, pues cómo se vivía en el pueblo, como se vivía en algunos pueblos.
Pues fíjate que hemos traído dos libros con la inmigración como protagonista. En un caso inmigración política, en otro caso inmigración económica. Entiendo que es, en este caso, buscando un trabajo.
Sí,
que...
sí. Y en este caso de pastores.
Porque pastores,
sí, sí. Y a pastores. Y bueno, no ha sido casual.
Que era algo muy común que los españoles se fuesen de pastores al extranjero. Bueno, y por ejemplo, muchísimos vascos se fueron de pastores a Estados Unidos.
Efectivamente.
A trabajar de pastores a Estados Unidos.
Efectivamente. Y hay veces que no nos acordamos que también nosotros.
¿Que emigramos en alguna vez, tú crees? No, lo digo porque hay gente que parece que no se da cuenta de que a veces también nos tocaba irnos a buscar las habichuelas fuera.
A lo mejor es hace tanto tiempo,
¿no? En fin.
Pero poco menos que fue antes de ayer.
1:47, vamos con otras recomendaciones. En este caso se puede leer, sí, pero primero nos toca teclear.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, Chema.
Pues para mayores, muy sencillo. www.ilustrados.com.
Tal cual, Ilustrados.
Ilustrados. Y bueno, pues según palabras de sus propios creadores de este espacio, la razón de ser de Ilustrados.com es dar difusión a trabajos de investigación y publicaciones afines de intelectuales e investigadores cuyo prestigio y renombre en sus respectivos países y en la comunidad global, vía este medio, se potencie cada vez más. Este proyecto ha sido concebido sin ánimos de lucro para la difusión del conocimiento y de la promoción de los intelectuales e investigadores que publican sus trabajos con el fin de dar a conocer los últimos avances del saber en sus respectivos campos. Entonces, si tenéis que buscar alguna, yo qué sé, algún tema monográfico, porque además está muy bien, tiene sus índices y lo vais a encontrar de forma genial, bueno, pues ahí...
Pero de cualquier verdad, asunto...
De cualquier tema, de cualquier tema. Bien sea de investigación, bien sea social, bien sea político, bien sea laboral, es decir, de cualquier tema que se
investigadores.es.
Ilustrados.com. No has acertado ni la pedrea, pero bueno, ilustrados.com. Ya sabes que luego, pues tanto en Cadena Ser como en josemcontreras.es, sí, ahí tenemos las recomendaciones por si no os tenéis un bolígrafo ahí a mano para anotarlo. Y lo positivo, lo bueno de esto es que vosotros podéis enviar también vuestros trabajos.
Claro.
Y bueno, pues esos se valoran, se ponen ahí y bueno, pues es un poco el tener la información ahí entrada para que pueda hacerse
útil. Poner. Con la supervisión de los padres.
Con la supervisión de los padres. Y en este caso...
Y eso que se pueden fiar de nosotros, pero para los niños cuando navegan por Internet, los padres tienen que estar con ellos, igual que no dejamos a un niño solo por la calle.
Sí, sí.
En Internet tampoco.
Tampoco deberíamos dejarle algunas veces viendo la tele.
Por supuesto también, porque hay programas en horario infantil que...
Claro, la página está genial, pero bueno, es una ventana abierta y el niño pues puede entrar en otro sitio que no es donde nosotros le hemos dejado.
Eso es.
Bueno, pues esta página http://2.2/ y vamos a poner DPTO, de departamento, DPTO.educación.navarra.es, escribimos eso, barra Piki, con K de kilo.
Piki.
Sí, el nombre es un poquito largo, pero como decimos, en josemecontreras.es, luego entráis, no hace falta que tengáis bolígrafo, efectivamente, en sermalesur.com. Es que mediante este enlace accedéis a la cabaña del bosque. Según entráis, se abre la cabaña del bosque. Y es un lugar creado, como decimos, por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, lleno de recursos educativos para primaria. Es decir, sirve para educadores, sirve para padres, pero quien va a disfrutar y quien va a aprender son los peques. Y os puedo asegurar que vosotros, ya os digo. Después de poner vuestro usuario y contraseña, que viene predefinido como Piki. Piki es un pájaro que es el que os va a ir contando cosas. Entonces, te pone usuario, Piki, contraseña, Piki. Bueno. Así no se tiene ni que identificar al niño, ni que poner el nombre del niño, ni el nombre... No.
Piki,
y así entra. Y bueno, pues accedemos al interior de una cabaña preciosa y colocando el puntero del ratón sobre los diferentes objetos, pues libros, una estantería, una televisión, un ordenador, pues nos va diciendo taller de palabras, cuaderno de campo, plástica, recursos educativos, investigar para hacer investigaciones ahí que tengan que ver con el mundo natural, videoteca, enigmas, taller, música, novedades y diferentes apartados que os invitamos a que descubráis, bueno, si sois tan osados como aventuraros en esa cabaña del bosque. Bueno, pues yo he entrado, he jugado un rato, os puedo asegurar que os divertís y yo os propongo lo siguiente. En el apartado enigmas, entrad con los peques de la casa. Si a lo mejor no saben leer, explicadles cómo es, digamos, el juego, cómo es el enigma.
Vale.
Si conseguís explicárselo. Y os puedo asegurar que es casi seguro que ellos lo van a hacer mejor o lo van a descubrir mejor que vosotros, os lo aseguro. Y entonces se os va a quedar una cara que para qué. Porque yo he comprobado que tienen la mente mucho más abierta a la hora de una serie de juegos que tengan que ver con, pues con este tipo de si quieres, de enigmas. Y nosotros somos, si quieres, un poquito más torpes, ya se nos va cerrando el cerebro frente a algunas cosas y la verdad es que os van a sorprender vuestros peques en estas páginas, como decimos, dpto.educacion.navarra.es/piki. Ahí entráis y os puedo asegurar que podéis pasar unos ratos fantásticos con los peques.
Bueno,